Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, y este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Hoy celebramos al talentoso Enrique Guzmán Villagómez, este pintor y muralista mexicano que dejó una marca imborrable en el arte con sus vibrantes murales y sus obras de gran formato. Con su enfoque que combinaba el realismo social y la modernidad, sus obras abordaban temas de justicia social e identidad cultural. Además de su carrera artística, Guzmán Villagómez también fue un dedicado maestro, transmitiendo su pasión por el arte a nuevas generaciones. Su legado sigue vivo a través de sus impresionantes murales y su influencia en la formación de jóvenes artistas. Un verdadero gigante del arte mexicano. Yo soy Fátima Briceño y seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Audiocracia.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Yo, como todos los días, ya lo sabe usted, en los controles operativos, Fátima Briceño, en la producción ejecutiva de este espacio, Jessy Lucero, en la redacción de las carteleras y las efemérides. Oiga, hoy tenemos un programa de lujo. Primero déjenme le digo, los teléfonos 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320-536975. Las redes sociales, tanto en X como en Instagram, @radioUDG, mi cuenta personal, @semáforoenámbar, en todas las redes sociales, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y escuche usted muy bien porque viene la boletiza. Tenemos dos pases dobles para que usted se vaya a disfrutar del partido de los Leones Negros contra el Atlante este próximo domingo 22 de septiembre a las 12 horas a los poderosísimos Leones Negros. Lo que tiene que hacer es dejar su nombre completo vía WhatsApp, porque son boletos digitales, y especificar, ya sabe, primero da los buenos días y luego ya se registra para el boleto de los Leones Negros. También estamos regalando tres pases dobles para que usted se vaya a la puesta en escena Armadillos, un viaje hacia el otro lado, que es el próximo viernes 27 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Ese es para las tres primeras personas que nos hablen. Se van a llevar los boletos para Armadillos, un viaje hacia el otro lado. Además también, le digo que hoy hay un montón de cosas, pero un montón de cosas. Un pase doble para que usted se vaya a disfrutar de la función El Zopilote sin Plumas, que es este domingo a la 1:00 p.m. en el Teatro Alarife Martín Casillas. También la primera persona que nos hable para El Zopilote sin Plumas también se lleva el boleto. Y vía telefónica, WhatsApp o redes sociales se puede anotar para la presentación de Odín Dupeirón con su espectáculo Recalculando este próximo sábado 21 de septiembre en el Teatro Diana. Entonces, ahí le va. Armadillos, tres pases dobles, las primeras tres personas que marquen. El Zopilote sin Plumas, la primera persona que marque. Leones Negros, solamente vía WhatsApp, y eso al final anunciamos los ganadores. Y Recalculando de Odín Dupeirón, también vía WhatsApp, vía redes sociales, vía telefónica. Y también al final anunciamos los ganadores. Y además, hoy estoy de manteles largos, déjeme le digo. Todavía no le voy a decirte quién estamos hablando hoy en viernes del otro lado del personaje, para que se vaya generando más emoción. Pero de verdad, no tienen ustedes idea lo emocionado que estoy desde que me dijo que sí. Hay que escuchar a Los Auténticos Decadentes y Diego Verdaguer con La Ladrona, y ahorita hablamos del personaje.
Por primera vez, ellos van a escuchar la canción que hicimos juntos, que es La Ladrona, que él me dijo, hagamos una canción, y yo le dije que estaba bueno hacer La Ladrona. Así que lo que te pido es que enfoques las caras de los que lo van a escuchar ahora.
Que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, me hiciste amar? Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón está delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. La ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar? Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón está delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así.
Y ahora, porque se las así, la voy a hacer de misterio. Oigan, Háblame de Ciencia es un podcast de la Universidad de Guadalajara creado en el CUSEI, si mal no recuerdo, pero comenzó como justo una idea de Háblame de Ciencia. Y todos los viernes he decidido, a partir de hoy, darles una probadita de Háblame de Ciencia para que usted la siga a través de Spotify. Hay que escuchar este resumen de Háblame de Ciencia para Audiocracia.
Escucha en Audiocracia una pincelada de Háblame de Ciencia.
Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Sin más ni más, Alicia, ¿cómo estás?
Gracias, muchachos. Pues primero, muy contenta y muy agradecida porque una vez más me permiten tener un pequeño espacio para compartir educación financiera que tiene que ver con ciencia.
Exactamente. Pero Aldo, platícanos un poco más de qué vamos a hablar porque ya me emocioné de más.
Totalmente, no, estamos igual. Oye, pues eso me llama la atención, que es un mundo distinto, pero al mismo tiempo como que vamos a agarrar lo anterior, pero para actualizarlo, ¿sabes? Y pues hemos escuchado este término de blockchain, ¿no? De que pues más seguridad en tus finanzas, que todo esto más digital. Pero mira, en teoría aquí en la introducción deberíamos estar explicándoles qué es el blockchain, pero pues qué mejor que de la mano de una experta, ¿no? Entonces, pues pudiera decirnos qué es el blockchain, así, ya sea grandes rasgos, que cualquier persona le pueda entender, así de que mi hermanito de 8 años, oye, a ver, ¿qué?
Escucha.
Escucha, por favor.
Escucha. No, sí, y créeme que sí, porque desde los chiquititos ellos ya van a crecer con la tecnología blockchain, pero ahora sí que los pequeñitos van a crecer con ella. Déjame darte un poquito de contexto de la parte de blockchain. Pues conforme van evolucionando muchas cosas, lo que más generamos los seres humanos es información, datos. Y anteriormente, pues, se confiaba en el ser humano para almacenar estos datos. Entonces, nosotros conocíamos ese almacenaje como, pues, a lo mejor un montón de papeles en una carpeta, ¿no? Algo así.
Totalmente.
Y con el tiempo se fue identificando la necesidad de decir, es que yo ya no puedo tener esta cantidad de datos y cuando yo quiera accesar a esa información, porque es muy buena y es histórica, ya no voy a poder, ya es imposible.
Sí, claro.
Y te decía que confiaron en nosotros los humanos, pero en algún momento se dieron cuenta de que no somos la mejor opción.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Entonces, de ahí brincamos a que la información se empezara a almacenar en ordenadores, uh-huh, en computadoras.
Sí, sí, sí.
Déjame te digo que la tecnología blockchain realmente inicia muchísimo antes que supiéramos de la criptomoneda. Mucho okay. antes. Nace en el 91, claro, pero se empieza a dar a conocer en el 2009 con Satoshi y con la Bitcoin. Pero en sus inicios, regresémonos al 91.
Por favor.
Y ahí decimos, ¿qué cosa es? Es un sistema para almacenar información que tiene características más específicas que cualquier llave o cualquier archivero para almacenar información.
¿Qué?
El blockchain, como su nombre lo dice, es cadena de datos o cadena de información.
Claro.
Esto significa blockchain, bloquecitos. Esos bloquecitos tienen características especiales, que es lo que lo hacen que sea muy, muy seguro. Algunos bancos en el día de hoy ya toda su información está sobre un sistema blockchain. Es decir, realmente el sistema blockchain va a ser utilizado y puede ser utilizado para muchísimas cosas. Ejemplo, hoy en día sabemos que tu historial de salud va a ser algo muy importante, porque el día que tú quieras buscar un seguro de gastos médicos mayores, pues obviamente no van a confiar en lo que la persona dice. Van a confiar en tu historial de salud que se va a generar desde que naces.
Escucha el podcast completo de Háblame de Ciencia en Spotify y en YouTube, un producto original de la Universidad de Guadalajara y del NSC Radio.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Audiocracia.
El sabor de la uva morena, me gustó el de la rubia también. Dicen que voy por la mala senda, la tierra tiembla bajo mis pies. Y es que el amor es una enfermedad, que una vez contraída no se cura. Y por más que uno quiera perdura, y se contagia con facilidad. Si en el árbol del bien y
Son ya las 9 de la mañana con 20 minutos. Acabamos de escuchar Radio Futura a cara o cruz. No sé ni cómo presentar a la invitada de esta mañana en el otro lado del personaje. Ella es Desiree Cristina Rivas Díaz de Sandy, mejor conocida como Desi.
Desi.
Desi Rivas. Actualmente la secretaria privada de la Rectoría General. Y antes de estar en materia, Desi, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Víctor. Muy bien, muchas gracias.
Oye,
gracias,
Desi,
a todos.
A ver, platícame, ¿por qué elegiste Radio Futura? ¿Por qué esta canción?
Bueno, pues primeramente porque soy una chica de los ochentas, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues creo que es una canción que refleja muy bien la música que se escuchaba en ese tiempo,
ajá,
¿no? Además la letra me parece muy interesante, tiene muchas frases, y también pensé, si no tenemos tema de conversación, esa letra nos va a dar,
claro,
para mucho,
¿no? Eso nos va a dar para mucho, pero además,
claro,
imposible no tener tema de conversación contigo. Desi, platícanos un,
gracias,
poco para la gente que nos está escuchando. Primero, ¿quién es Desiree Rivas?
Bueno, pues yo soy Desiree Rivas, soy mamá, uh-huh, tengo una hija de 16 años a la que adoro, soy pareja de una persona que ya tengo 18 años con él, soy hija, mi mamá es una universitaria de Hueso Colorado, uh-huh, mi hermana también es una universitaria de Hueso Colorado, pues me he desarrollado todo el tiempo en la Universidad de Guadalajara, tengo 29 años, soy,
wow,
orgullosamente universitaria, sí.
Ya leona.
No, totalmente, ¿no? Mi corazón aquí tatuado, el escudo de la Universidad, uh-huh, de Guadalajara, y pues creo que soy alguien bastante trabajadora, ¿no? Me considero responsable,
uh-huh,
y me gusta mucho trabajar, el trabajo me ha dado muchas satisfacciones. Sé que no podemos hablar de ese tema, Víctor, uh-huh, lo sé, que por cierto nos pones un poco difícil la meta, porque a veces es más fácil hablar del trabajo que,
claro,
de uno mismo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en general esa soy. Sí,
pero mira,
sí,
yo creo que, y es lo que platicábamos un poquito ahorita fuera del aire, decir, me parece que también el trabajo nos define. O sea, no podemos separar el trabajo de la vida diaria, de la vida privada, por más que queramos, ¿no? O sea, por más que queramos, me parece que, pues es parte de nosotros, ¿no? Justamente lo que hacemos. En tus tiempos libres, es decir, los poquititos tiempos libres que debes,
sí,
que debes de tener,
sí,
¿qué es lo que te gusta hacer? O sea, pasar el tiempo con tu hija, leer, ver películas.
Todo, de todo un poco.
Ajá.
Pero creo que lo que más hago es escuchar música.
Okay.
No me considero melómana porque tendría que investigar más,
ajá,
pero sí, yo soy alguien que en todos los momentos de su día tiene música, ¿no? A veces estando en el trabajo es imposible porque,
claro,
también no ayuda mucho, uh-huh, por más bajito que la tengas, yo me distraigo a escuchar la música en vez de poner y concentrarme claro. en el trabajo. Pero normalmente, hasta para las cosas más sencillas como el quehacer de la casa, uh-huh. En el vehículo, en el tráfico, ¿no? Escuchar música para mí es muy importante.
¿Te gusta cocinar?
También. ¿Sí te gusta pero, cocinar? Sí, pero... recién comienzo, ¿eh? No te creas que tengo muchos años cocinando porque como bien dices, los tiempos de trabajo no lo permitían, uh-huh. pero me estoy ahorita enfocando en el desayuno,
okay.
que es la parte que puedo hacer para la familia uh-huh. Y estoy experimentando en recetas y todo el tiempo estoy en internet buscando la mejor receta para hacer en la mañana. Ajá. Y hay más o menos, los catadores de casa son los que los todavía que no los puedo convencer del todo, pero ahí ando.
Okay. Sí, me preguntaba porque justo me acordé que Erika Loyo, cuando vino aquí al programa, ella decía que su forma de mostrar amor a su familia era justamente cocinando.
Sí.
¿No? Entonces, y que además era para ella era como el momento en el que sacaba como todo el estrés del día, porque ella cocina en la noche para dejar la comida para el resto del día, del día siguiente, decía... que era ese su momento donde se podía distraer, donde no podía pensar en trabajo, donde no hacía nada más que enfocarse en la comida pensada para lo que le iba a dar de comer a sus familiares o a sus amigos. ¿No? Que además, Erika Loyo es una gran cocinera, sobre todo repostera, okay. pero es una gran cocinera. Entonces, por eso te preguntaba justo el tema de la cocina. Y me parece que tú y yo nos conocemos desde hace ya muchos años.
Sí, muchos años.
Desde uh-huh. que estábamos en el yo en el Festival de Cine, tú en la presidencia con el licenciado Raúl Padilla, con toda la parte de protocolo y que también... eso en algún momento sí quiero que me platiques.
Claro,
¿no? O sea, la dificultad de todo lo que implica el protocolo de una figura como era el licenciado, pero sobre todo el protocolo que implica y en los eventos tan grandes que se hacen en la Universidad
claro.
de Guadalajara. Pero algo que siempre me gusta mucho preguntar es, ¿cuál es la manera en la que a ti te gusta como expresar o mostrar el cariño a tus seres queridos? Digo, te decía, Erika lo hacía cocinando, además el rector general lo hacía leyéndoles el Principito a sus hijas. Uh-huh. ¿De qué manera tú crees que es tu manera de expresar como el cariño? Esas pequeñas muestras.
Pues las muestras de cariño para mí son físicas, definitivamente, y verbales. Yo con el equipo que trabajo, que por cierto saludo al equipo de la Rectoría General, uh-huh. que prometieron escucharme.
Muy bien.
Espero. Los saludo a todos, son un equipo eficientísimo, los quiero mucho. Y de plano yo soy hasta afectiva en el mi reina, uh-huh, corazón, uh-huh. Mi hijita, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y todo el tiempo también es físico.
Claro.
Pero fíjate que lo pensé cuando iba a venir, la conexión más profunda que tengo con mi hija es a través de la música, ¿no? A ella le encanta la música, a mí también, y creo que eso nos ha dado la oportunidad uh-huh. de tener conversaciones, de tener ejemplos, de tener experiencias, uh-huh. hemos bailado juntas, estamos haciendo una cosa y nos paramos a bailar porque es la canción que más nos fascina.
Qué bonito.
Entonces creo que esa es la manera, con la música y con el afecto físico y verbal.
Oye, además uh-huh. 16 años, ya es un adolescente, decía, sí. Digo, yo tengo una de 13 y que ya empezó como en esas merequetengues y dices, ay, aparte con todo el trabajo que tienes y la bipolaridad que surge en la adolescencia, ¿no?
Ah, la verdad que sí. creo que vamos bien, no, nada se puede decir porque nada está escrito, ¿verdad?
Claro.
Yo hago un esfuerzo... pues el que creo correcto uh-huh. y ahí la veo, pero sí tiene sus momentos tremendos, bien dicen que hay que quererlos mucho en la
claro.
niñez para no matarlos en la adolescencia, creo que sí, tienen claro. un poco de razón, ¿no? Pero no, en general es una muy buena chica, una buena estudiante, uh-huh. Cercana a sus papás, cercana a sus amigas, ahí está.
Que luego también creo que es justo cuando nos cae el 20 o nos damos cuenta... y nos sirve como experiencia también como para el tema de la paciencia, de recordar cómo fuimos nosotros también de adolescentes con los papás, ¿no? Y que entonces empezamos a comprender mucho a nuestros papás y la forma en la que nos educaban y la forma en la que hacían las cosas y todo. Y dices, ah, o sea, ya entendí, ¿no? Lo complicado que es tener un hijo.
Definitivamente, ¿no? Y sí, como dicen, las pagas, ¿no? Un poco.
Las pagas
sí. un poco. Pero, pues, mi mamá es un gran ejemplo de lo que hago ahora con mi hija.
Uh-huh. Oye, a ver, ¿tu mamá todavía vive? Sí, perdón.
O sea, afortunadamente sí, está sana. Tiene sus aquejas,
claro.
como todos en su momento, pero está muy bien.
¿Y cómo es como abuela?
Luego entonces leyó que los abuelos son la parte alegre, quienes les dan a los nietos uh-huh. la parte alegre, ¿no? Entonces, si la mamá dice no nieve, el abuelo lo lleva un poco como en modo travesura, ¿no? A comprarse esa nieve, aunque la mamá o el papá ya han dicho que no. Ella es todo el tiempo modo travesura, sí. Es una abuela muy consentidora, adora a sus nietos, no solo a mi hija, a sus nietos en general. Y siempre está mostrando el afecto a través de la comida, a través de los dulces, ¿no? A través del... También es muy buena para los lugares de comida en la calle. Y de ahí las trae por toda la ciudad mostrándoles dónde comer. Pero bueno, fue una mamá maravillosa. De unas adolescentes, mi hermana y yo éramos muy vagas. Y ella fue una mamá muy abierta para su tiempo. Nos permitió muchísimas cosas y nos la pasamos padrísimo, mi hermana y yo.
Sí, te digo porque una vez Javier Darío Restrepo, este gran periodista colombiano que conociste también, fuimos a desayunar, ¿no? Porque tuve la fortuna de hacerme muy amigo de Javier cuando nos conocimos trabajando en Naciones Unidas los dos. Y vino aquí a Guadalajara, me habló, nos dijo que si podíamos desayunar. Le dijo que sabes que nada más que ando con mi niña más chiquita que acababa de nacer en aquel entonces, tendría unos 3 meses. ¿No? Y me dijo, no, pues tráetela, ¿no? Y entonces ya él se la pasó así, abrazándola, cargándola y todo. Y muy contento. Y entonces él al final me decía, es que tú no entiendes, Víctor, me decía, lo que es el verdadero amor hasta que tienes un nieto. ¿No? Entonces, me lo decía Javier de Restrepo, ¿no? Me decía, dice, los hijos los quieres y todo. Dice, pero uno no entiende de verdad lo que es el amor hasta que abrazas a un nieto, ¿no?
Sin ser experta en psicología y esas cosas, ¿no será que la parte de responsabilidad la tienen los papás y ya a nomás queda el amor puro de abuelo-nieto y que te eduquen tus padres? ¿No será un poco eso?
Que puede ser, ¿no? Y esa complicidad que tú también dices. O sea, el papá dice no nieve, pero la abuela es la abuela.
Y qué padre, porque eso te enseña que las reglas se pueden romper de muy buena manera, ¿no?
Exacto.
Que la vida es más ligerita, ¿no? Y pues se ponen muy felices los muchachos, los chamacos.
Vamos a ir a una pausa. Estamos platicando con Desiree Rivas, la secretaria privada de la Rectoría General. Nada más y nada menos, porque se dé un quemón. Ahorita vamos a seguir platicando con ella, pero a ver, vamos a hacer otra vez un recuento. Estamos regalando 3 pases dobles para la puesta en escena Armadillos, un viaje hacia el otro lado, que es el próximo viernes 27 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Esa es para las 3 primeras personas que llamen, ahí está Jessy en los teléfonos, las 3 primeras personas que llamen para Armadillo se llevan los boletos. También la primera persona que hable para que se vaya a disfrutar de la puesta en escena, el Zopilote sin Plumas, este próximo domingo 22 de septiembre a las 13 horas en el Teatro Alarife, es un pase doble. También la primera persona se lo lleva. Si ya están los ganadores, el Zopilote ya ganó. Bueno, ahora me pasan los nombres de los ganadores, de todas formas, por favor. Y luego estamos regalando 2 pases dobles para el partido de los poderosísimos Leones Negros, que van a jugar también el domingo al mediodía, y eso puede ser vía telefónica al 31-34-22-22, extensiones 12-8. Ah, no, ya me están aquí gritando. Leones Negros solamente vía WhatsApp al 33-20-53-69-75. Perdónenme, usted ya sabe que soy muy distraído. Y lo que sí, vía telefónica, vía redes sociales y vía WhatsApp para Recalculando de Odín Dupeirón, gracias a Carla Zapata del Teatro Diana, que nos manda estos boletos. Y ese es, al final también diré el nombre de del ganador o de la ganadora. Vamos a una pausa y regresamos. El otro lado del personaje de esta mañana, Desiree Rivas.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder.
Radio UDG, 50 años irradiando ideas.
Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before.
9 de la mañana con 38 minutos, regresamos de escuchar The Long and Winding Road, nada más y nada menos que de los Beatles. Desiree Rivas, dime. Secretaria privada de la Rectoría General, con quien estamos platicando esta mañana, ¿por qué los Beatles?
Fíjate que, ya, te decía que la música sí ha sido importante en mi vida, como una gran compañera.
Ajá.
Y yo creo que debo de haber escuchado los Beatles como a los 7-8 años, y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba la música. Okay. Y desde entonces ya no la solté. Por eso quise poner esta canción, que además no fue la que me gustó primero, ni cuando tenía 7-8 años, porque es una canción profunda. Uh-huh. Pero sí creo que, en este momento considero que es una de las mejores canciones de los Beatles. Además, es uno de sus últimos singles que estuvieron en el número uno cuando se separaron. Entonces,
además.
Y además, pues hablar de los Beatles, la verdad, es como abundar, claro. Porque pues, no hay que explicar, ¿no?
Exacto.
La música ha trascendido hasta generaciones. Entonces, pues no.
Oye, ¿viste una película que ahorita no recuerdo cómo se llama, que trata de un chavo que tiene un accidente en su bicicleta, se desmaya?
Claro, por supuesto que sí.
¿Gustó?
No, ¿Yesterday?
Yesterday,
sí. Claro que la vi.
Divertidísima, ¿no?
No, bueno, imagínate ese supuesto, ¿no? Imagínate que los Beatles no hubieran existido.
Y o sea, solamente él se acuerda que existía.
Exactamente, ¿no? Qué pesadísimo eso, ¿no? Sí. No se concibe la vida sin los Beatles.
Sí,
entonces, de The Beatles, ¿no?
No se concibe la vida. Oye, decía, a ver, ahora sí te quiero preguntar, específicamente el tema de los protocolos en eventos tan grandes, como son la Feria Internacional del Libro, como es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como son las cátedras, como son papirolas. Bueno, todos los eventos en los que te ha tocado vivir en estos 29 años de la Universidad de Guadalajara, y tú lo sabes bien, yo carezco de protocolos,
¿no? No es cierto, no, siempre se sumaba, sumabas.
Me gusta como esta parte, pero ¿qué, para ti cuáles son esos detallitos que uno tiene que cuidar, que tú dices, estos son los puntos finos al momento de hacer un evento protocolario?
Oye, siempre que me ha tocado dar algún curso o algo así, siempre les digo, no hay respuesta fácil en el protocolo. Uh-huh. Siempre tiene como muchos, muchas aristas. Ajá. Los detalles a cuidar en un evento, bueno, ¿qué te quiero decir? Yo pienso que tienes que cuidar la audiencia, uh-huh. que tienes que cuidar a tu público, ofrecerle realmente algo de su interés, ¿no? También tienes que cuidar muchísimo a tu presidium, a las personas que van a hablar,
claro.
quienes van a ser los actores de este evento. Tienes que cuidar mucho al equipo, porque los equipos son momentos de mucho estrés, uh-huh. y el equipo necesita sentir confianza, necesita instrucciones claras, necesitas cuidar, claro, el espacio, el montaje, todas esas cosas, pero uh-huh. yo creo que más bien se trata de cuidar a todos los participantes en sus diferentes roles en un evento, ¿no? Uh-huh. La prensa, los medios, también hay que cuidarlos muchísimo, ellos están también trabajando, necesitan su espacio y necesitan estar informados también. Yo creo que cuidando a los personajes que con los distintos roles de un evento, uh-huh. Pues tienes ya un avance importante.
Porque además, y eso lo aprendí contigo, Desi, es también muy importante saber exactamente quién va dónde, ¿no?
Sí, claro.
O sea, el uh-huh. porque me acuerdo que las primeras veces que yo te presentaba como el orden de las ruedas de prensa, ¿no? Del acomodo de las personas, pues me movías todo, ¿no? Así, y yo de, ay, ¿qué está pasando, no? Entonces ya sí. después fui aprendiendo contigo justamente cómo es el protocolo. Porque también es muy importante, porque lo que no se dice también dice mucho.
Efectivamente.
¿No? Y uh-huh. entonces el tema de los lugares, de quién se junta, no quién se junta, quién se sienta al lado de quién, quiénes están en primera fila, incluso quiénes se pueden sentar juntos, quiénes no se pueden sentar juntos. O sea, me parece que todas esas partes que luego no vemos cuando, el público, uh-huh. no lo vemos, también son detalles que son muy cuidados, que de repente uno no los puede entender hasta que no entra como en esos temas.
Y lo cual nos pone muy nerviosas a todas las personas que hacemos protocolo, ¿no? Sí. Y también es cuidar a las personas. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que estas jerarquías que se utilizan para hacer protocolo uh-huh. y nos ayudan a que todo mundo ocupe el lugar correcto durante un evento, y lo cual facilita el que se lleve claro. con mucha fluidez un evento, ¿no? Uh-huh. También quien habla primero y quien habla después son muestras de respeto, y yo creo que un anfitrión tiene que hablar primero, claro. dependiendo de qué jerarquías tengamos en el evento, pues uh-huh. es quien abra el último, el tema del que va a hablar, da para un acomodo, por uh-huh. decirlo de la manera más simple, para un acomodo de intervenciones, un acomodo claro. de sentado que facilite y que haga que fluya más rápido y mejor el evento. Si no, perderíamos a la audiencia, perderíamos el sentido, necesitamos un hilo conductor uh-huh, uh-huh. que también se logra con tener estos acomodos a claro, los que hacemos
porque,
referencia.
Porque además qué difícil es y qué carácter se debe de tener de sí también uh-huh. para porque hay personas que van a decir, pues yo también soy importante.
Claro.
¿No? Y entonces yo tengo que estar sentado también en la primera fila. Uh-huh. Pero el protocolo marca otra cosa. O sea, y es también lo que luego muchas veces no entendemos, ¿no? Y entonces pues así de, ¿cómo es posible que a mí no me estás dejando pasar a a esta primera fila para sentarme ahí con esa parte? Entonces te digo, tienes que tener, me parece, yo creo que mucho tacto para, a ver, porque obviamente todas las personas son importantes, ¿no? No es porque unas sean más importantes que otras, sino porque, como tú bien lo dices, depende el evento, es el protocolo.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Y el orden y todo, y a veces habrá quien no lo entendamos uh-huh. o no lo entiendan. Pero creo que necesitas tener, uno, mucho tacto, Desi, para poder decirle de manera a la persona, pues lo siento, pero no te puedes sentar en esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero también mucha firmeza, porque después luego te puede intimidar el carácter de otra persona que tú sabes que es una autoridad importante, ¿no?
Sí, claro.
Pero que tú sabes que protocolariamente hablando no puede pasar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, Desi? ¿Cómo le haces? Porque yo te veía y luego yo decía, es que yo no sé si podría, hacer esto, ¿no? Que platicaba el otro día con Belén Zapata y decía, es que esa es la maravilla de que haya cada persona para cada cosa.
Exactamente, ¿no? Sí, qué bonito lo que dice Belén. Pues sí, hay mucho temple, uh-huh. Manejo del estrés, creo que es algo que de plano hay que tener porque de ahí te rompes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay gente que se pone a veces muy, pues bueno, no quiero dar un calificativo, pero quiere claro. estar en cierto lugar, quiere cree que ese es su lugar, pues se habla con ellos, ¿no? Se habla, se les explica, se les dice cómo están acomodadas las cosas. A veces lo captan, a veces no. Pero jamás tienes que llevar una situación así a un conflicto. Si la persona no quiere ceder, lo mejor es que tú dejes que se siente y disculparte con la persona que iba en ese lugar o buscarle otra opción a la persona que iba en ese lugar. Hay que tener mucha educación, siempre una sonrisa, jamás una grosería, jamás un mal gesto, una ofensa, lo que fuera, ¿no? Siempre, por eso te digo que hay que tener mucho manejo del estrés para poder tener la calma de explicarte. Y normalmente estas situaciones se dan en momentos pico del evento, ¿no? Cuando ya estás lleno el salón, cuando se está por comenzar, y no, pues hay protocolarias muy, muy buenas en la Universidad de Guadalajara, las hay, y las he visto yo trabajando, y de verdad que lo hacen maravillosamente.
Y una memoria de elefante, ¿no, Desi?
Para también. También.
Porque aparte tú a todo mundo saludabas por nombre y cargo. Y entonces yo digo, ¿cómo le haces, Desi, si a mí se me olvida el nombre de mis hijas? ¿No? A veces.
Claro,
entonces,
que no. ¿Cómo me llamo?
Ajá, exacto.
¿Cómo
entonces,
me llamo?
¿Cómo le haces, Desi, también para aprenderte el nombre y el cargo de prácticamente todas las personas que asisten a un evento?
Yo creo que tiene que ver con algo que yo trato de transmitir a quienes hemos formado equipo. Tenemos que tener una base de datos desde el inicio de tu trabajo, a la que consultas todos los días de diversas maneras, la actualizas. Entonces eso te va dando la memoria para conocer y saber quién es quién. Y luego viene pues la cualidad de ser una buena fisonomista, ¿no? Y luego ya la práctica y la experiencia también, 29 años haciendo lo mismo, pues ya. Pero eso sí, las noticias, las revistas, los periódicos, las redes, es algo que es un must para las protocolarias, ¿no? Ahí está la información y con eso ya te lo vas aprendiendo con el día a día.
Hoy dices 29 años haciendo lo mismo, pero siempre cada evento es distinto.
Definitivamente.
¿No? O sea, en realidad no es lo mismo, siempre es estar... Vamos a una pausa y ahorita regresamos, seguimos platicando con Desiree Rivas, secretaria privada de la Rectoría General.
Gracias.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Nueve ya de la mañana con 50 minutos. Seguimos platicando aquí con Desiree Rivas, secretaria privada de la Rectoría General. Y bueno, ni modo, no, ya no me aguanto, Desi.
Dime.
Ya no me puedo aguantar. Porque también déjenme decirles que Desi trabajó muchísimos años con el licenciado Raúl Padilla López, ¿no? Pues una de las personas más brillantes que ha dado la Universidad de Guadalajara, según las palabras también del rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Y Desi estaba en primera fila. Desi, te tocó de estos 29 años, no sé cuántos estuviste con el licenciado, ya me platicarás tú a detalle. Pero sí me gustaría que platicáramos un poco de él, de las anécdotas, de cómo era, de cosas chistosas que te pasaron, ¿no?, con él. Yo te puedo contar también un par que me pasaron y que yo realmente dije, ya me corrieron, ¿no? Y que al final Raúl Padilla se reía, o sea, entendía mi torpeza, ¿no? Y entonces ya aceptaba como diciendo, bueno, pues este está menso, ¿no? Hay que darle otra oportunidad. Entonces, pero sí me gustaría que platicáramos un poquito en estos minutos que nos quedan, justo eso, de si las anécdotas, más allá de lo que vemos, de lo que sabemos de la vida de trabajo, ¿no?, del legado de Raúl Padilla. Estas anécdotas que a ti te decían, pues es una persona, es un ser humano, ¿no?
Sí, claro. Bueno, trabajé con el licenciado Raúl Padilla 17 años.
Nada más.
Nada más. Fui su asistente y también le llevé su protocolo por un tiempo. Y yo creo que la anécdota que más te puedo contar acerca de cosas más aterrizadas, por decirlo de alguna manera, es, el licenciado era un jefe muy exigente, pero era muy buen jefe. Un caballero, siempre innovando y siempre creando y siempre reconsiderando todo, ¿no? Entonces, no era nada raro que hiciera cambios de última hora. Es más, lo único que me dijo la vez que pudimos platicar para que me fuera yo a la oficina, me dijo, Desi, bueno, pues acá te vienes y acá te espero tal día, pero te tengo que decir algo. Sí, claro que sí, licenciado. Siempre en todos los eventos te voy a hacer cambios, de último momento. Y lo cumplió a cabalidad, Víctor. A total cabalidad, no. Sí. Era, tú imagínate un momento de un sábado de noviembre a las 11 de la mañana, uh-huh. El Salón Juan Rulfo está repleto, la fila está iniciando, ajá. En la sala de ajuste están todos los miembros del presidium, los tantos medios que hay, a veces 400, 600 medios, uh-huh. Que maneja la feria. Sí. Y el licenciado decía, no, el presidium no lo voy a mantener así, lo voy a mantener asado y hagan, wow, los cambios. Y a veces en la ruta de la sala de ajuste del mezanín, uh-huh, de la expo hacia el escenario donde ya íbamos en camino, ajá, me decía, hay que hacer este cambio ahorita ya. Entonces, era muy tenso, uh-huh, para todo el equipo, porque a veces no solo quedaba en un movimiento de presidium, a veces que en el movimiento del programa, o quería hacer algunas otras cosas, y todo el equipo, en ese momento, muchísimas personas trabajando, uh-huh, nos poníamos muy tensos, claro, todos, ¿no? Sí, había, claro, gente que me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué hace cambios de último momento? Bueno, pues el licenciado consideraba,
claro,
que durante el evento... Y
que no eran caprichos.
Que no, por supuesto que no, no eran caprichos, para nada, sí, allá iba. Allá, uh-huh, iba exactamente. El licenciado consideraba que si el evento no había iniciado o aún en marcha, uh-huh, las cosas se podían mejorar. Y claro, cuando terminaba el evento todos nos dábamos cuenta de que, ay, pues claro, tenía, uh-huh, razón, ¿no? Y luego ya sentíamos una satisfacción, una sensación de éxito al ver que todo había concluido, uh-huh, y él muy contento porque pues habían salido bien las cosas, claro, ¿no? Entonces sí, fue maravilloso. Yo sí quiero decir que me siento muy honrada y muy afortunada por haber podido estar con él trabajando 17 años. Le aprendí muchísimas cosas, claro, y también pude tener cercanía y atender a muchos personajes gracias al trabajo que él hacía, ¿no?
Sí, te digo porque, mira, a mí me pasaron varias veces. Bueno, una era que siempre me parecía que tenía como una mirada muy particular, ¿no? Que parecía que me veía y no me veía, ¿no? Cuando estábamos en las reuniones. Pero la verdad es que tuve la fortuna de que siempre me escuchó. Por lo menos las veces que pedía mi opinión o algo, la verdad es que escuchaba.
Sí.
Y algo que me parecía muy bueno era que si se daba cuenta que lo que le estaban diciendo tenía sentido, cambiaba la decisión. O sea, no era así de, es porque yo lo estoy diciendo y así se, ajá, va a hacer, ¿no?
Porque
lo
digo yo. No,
exactamente,
no era
así tajante.
No, para nada.
Pero fíjate, te voy a contar una historia del Festival de Cine. Entonces,
por supuesto.
Me por azares del destino, ¿no? Déjenme les cuento que ustedes no lo saben, pero a mí me cuesta mucho trabajo hablar en público.
Ajá.
Y a Desi se le ocurrió un día decir que fuera yo el maestro de ceremonias y ya nunca me quitaron de maestro de ceremonias del Festival de Cine, ¿no?
Tú tienes la culpa, lo hacías bien.
Entonces, pero en una de esas ocasiones, yo en una rueda de prensa del final del festival donde se anunciaba el invitado de honor del siguiente año y tal, ¿no? Pues yo empiezo todo nervioso, ¿no? Presento doy el orden del día, ¿no? Que se va a anunciar el invitado del siguiente año del Festival de Cine y tal. Presento al presidium y menciono al licenciado, menciono a Iván Trujillo, que todavía estaba como, uh-huh, director en aquel entonces, uh-huh, y al cónsul, no me acuerdo de dónde, de Chile o algo así, uh-huh, no me acuerdo de dónde era, ¿no? Lo presento nombre y cargo y tal, ¿no? Entonces ya le cedo la palabra al licenciado y Raúl Padilla, riéndose, dice, bueno, pues como ustedes ya se dieron cuenta, mi director de comunicación ya me ganó la nota, ¿no? El invitado del próximo año efectivamente es Chile, ¿no? Y entonces yo digo... Pues sí, o sea, es cierto, que uno tenía que decir, ¿no? Y al representante de nuestro invitado del siguiente,
exactamente,
año,
¿no? Exactamente.
Yo estaba que me moría de sí, te lo juro que estaba que me moría.
Y dijiste, pero, ya me van a correr.
Sí, dije, no, pues ya, de aquí a la calle, ¿no? Sí. Pero no, la verdad es que te digo que lo tomó como con mucha gracia.
Con filosofía.
Ajá, y varias veces, una vez, ya luego te contaré también porque ya se nos terminó el tiempo, pero sí. Una vez también casi lo tiro, así tropezándome yo con él. O sea, de verdad, yo no sé cómo sigo sobreviviendo en la universidad.
No, claro que sí, Víctor, por muchos motivos.
Pero, Desi, quiero que me ayudes, porque ya el tiempo nos comió el programa.
Sí, por supuesto.
La verdad es que me da mucha lástima porque podríamos seguir Y seguir, y seguir, y seguir. A ver, los ganadores. Bueno, dice Diego Márquez. Buenos días, los felicito por la entrevista del día de hoy. Está muy interesante. Y quiero participar por los boletos de Odín Dupeirón. Soy Diego Márquez. Participando, Diego, y qué bueno que te está gustando la entrevista.
Gracias, Diego.
Dice Gerardo Ayala. Buenos días a todos. Saludos cordiales, especialmente a la invitada. Qué gran entrevista y qué gran plática. Dice Gerardo Ayala. De sí, pues ahí está.
Gracias.
Los ganadores para Armadillos hacia el otro lado. Lorenzo Márquez Franco, María Isabel Cervantes y María de Lourdes. Tienen que llegar 30 minutos antes. Ahí el Teatro Vivian Blumenthal el 26 de septiembre con una identificación oficial. Y ahí estarán entregando los boletos. Lo mismo para Sergio Gutiérrez, el ganador del Sopilote. Y dice, ayúdame con un número del 1 al 24, por favor, para Odín Dupeirón.
15.
El número 15 es para Esaúl Pérez Rodríguez. Te los van a mandar... No, tienes que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y el ganador de los dos pases dobles para los Leones Negros contra el Atlante es Marisela Mendoza Reyes, que te estarán enviando vía WhatsApp en un ratito más, justamente los boletos para los Leones Negros. 9:58, ya nos comimos el tiempo. Desi Rivas,
dime.
muchísimas gracias de verdad por acompañarme aquí en Audioclase esta mañana.
Al contrario, gracias a ti, a tu audiencia, a tu equipo, a Fátima, muchísimas gracias, bien rico el café.
Qué bueno que te gustó.
Y encuentro unas instalaciones maravillosas de Radio Universidad, te felicito. Qué bueno. Te felicito. Gracias. Muchísimo, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, deciré Rivas, secretaria privada de la Rectoría General, que ya en otra ocasión la vamos a volver a invitar, va a ver, ¿no? Ya dijo Carla Planter que ella quiere ahora entrevistarme a
mí. Sí, sí, ¿no? Yo creo que eso va a estar muy interesante, yo voy a estar pendiente.
Ah, vamos a estar ahí.
Sí, escuché a Carla.
9:58, yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el lunes, los dejo con los expresos.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.